Éxodo capítulo 20, versículo 13. El versículo es bastante pequeñito. No matarás. Como hemos venido diciendo, los mandamientos forman un cuerpo legislativo que está concebido para hacer posible y viable la vida del hombre sobre la tierra, estableciendo todos los medios que necesita para garantizar su prosperidad y su paz. Como en cualquier país se establecen las leyes que han de regir la vida de sus ciudadanos, Dios ha establecido también su ley para regir la vida de sus criaturas sobre la tierra. Dios el legislador, Dios el creador, Dios el rey de la tierra, pone sus leyes y legisla de acuerdo a lo que él establece. Hemos visto cómo los cuatro primeros mandamientos tratan la relación del hombre con Dios, y los seis restantes, la segunda tabla de la ley, tratan de la relación del hombre con sus semejantes. Leíamos en Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley, y dado que el amor a Dios es el resumen principal de los mandamientos, es por lo que los cuatro primeros mandamientos, como decíamos, de la ley moral, están dirigidos a las acciones que Dios espera de sus criaturas respecto a sus relaciones con Él. Hemos visto cómo el primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración, prohibiéndonos la adoración de dioses falsos. El segundo mandamiento se refiere a la manera en la que esa adoración debe realizarse, y nos prohíbe adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna, es decir, adorar a Dios representado en imágenes. El tercer mandamiento nos habla de la reverencia que hemos de tener para la adoración del nombre de Dios, cuando nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, establece el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor de forma especial, del cual nos ha hablado en los tres primeros mandamientos. El quinto mandamiento, y primero de esta segunda tabla, que tiene que ver con las relaciones del hombre con sus semejantes, comienza con la unidad fundamental y básica de la estructura social, que no es otra sino la familia. Es en la familia donde se establecen los principios y los valores que han de regir el futuro de la vida del niño, y dependiendo de lo que aprenda en el seno familiar, así será la conducta, la actitud, la motivación del niño cuando crezca, y así será su concepto de la autoridad y su conocimiento acerca del mundo en el que vive. Esta ley se presenta tan unida entre sí que al violar uno de estos mandamientos se viola todo el contenido de la ley. No son mandamientos aislados que cada uno funciona independientemente. Si violas un mandamiento, te cargas de forma natural el resto de los mandamientos. No se puede separar un mandamiento del resto o anular un mandamiento del resto, como hace la Iglesia Católica, o cambiarlo dependiendo de las circunstancias. Y lo que vemos a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra es que este ha sido una constante habitual en la conducta del hombre, es decir, manipular los mandamientos, añadirle a los mandamientos, como hacían los fariseos, modificar los mandamientos, como hacen los católicos romanos, o simplemente olvidarnos de los mandamientos, como hacen muchos evangélicos, porque aquí no hay quien se libre. En el Nuevo Testamento, ya que muchos evangélicos dicen que lo de la ley tiene que ver con el Antiguo y que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley, en el Nuevo Testamento se nos enseña que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy como norma de vida para los hombres, no para los creyentes, para los hombres, evidentemente con mucha más razón para los creyentes. Así que viendo la vigencia de la ley, tal y como hemos desarrollado ya en estos 58 sermones que hoy hacemos, vamos a iniciar el estudio sobre el sexto mandamiento, que tiene que ver con la protección de la vida del hombre. Y vamos a introducirnos exponiendo algo de lo que aparece en el libro de Génesis sobre la creación del hombre, ya que nos va a ser sumamente necesario para que encontremos el fundamento de este mandamiento. ¿Por qué Dios dice no matarás? ¿Por qué razón? ¿No matarás y a quién? ¿Se está refiriendo a los hombres? ¿Se está refiriendo a los animales? ¿Está provocando el que seamos vegetarianos? ¿No matarás? Una de las grandes preguntas que se plantean los escritores bíblicos nos deben hacer pensar. El Salmo 144, versículo 3, nos dice: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? ¿Quién es el hombre? El Salmo 8, en el versículo 3, nos dice allí el salmista: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo toda la creación, la inmensa creación, el universo, cuando veo todo lo que corresponde a la creación de Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre respecto a toda la creación, la inmensa creación que Dios ha llevado a cabo? Job se pregunta lo mismo en el capítulo 7, versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre? Desde luego, esta es una de las preguntas más enigmáticas que el hombre se ha podido hacer, aunque la Escritura nos proporciona la respuesta. ¿Qué es el hombre? Para saber qué es el hombre tenemos que irnos a los orígenes, como decíamos, y entrar en la propia creación, en el libro de Génesis, donde se nos detalla todo lo que tiene que ver con el plan de Dios para la salvación y con la creación del mundo visible, del mundo invisible y del hombre. Es importante que respondamos a esta pregunta: ¿cómo fue creado el hombre? Porque de ello va a depender nuestro concepto del hombre y su valor como tal, si es que el hombre tiene valor. Con el hombre nos referimos al ser humano. Las referencias que Dios nos ha dado a este respecto sobre la creación del hombre son curiosamente dos breves apuntes acerca del sexto día de la creación en dos diferentes lugares que hemos leído, en Génesis 1, 26 y 27 y después en Génesis capítulo 2, versículo 7. Estos dos textos son paralelos y se centran en el mismo asunto. Lo enfocan desde aspectos distintos, pero son complementarios. ¿Qué ocurrió cuando Dios creó al hombre? El relato genérico de la creación en Génesis 1 trata por orden el proceso de la creación de Dios día por día. Y luego en el capítulo 2 regresa de nuevo al sexto día y más concretamente a todo lo que tiene que ver con la creación del hombre. Por lo tanto, se refiere a algo que ya había ocurrido pero que lo quiere mencionar de nuevo, pero lo hace de forma muy breve. En el capítulo 1 se nos da el detalle todo lo que tiene que ver con la creación, los días de la creación y qué es lo que se cree en cada uno de esos días. Pero solamente se da un breve detalle acerca del origen del hombre y su trayectoria. En el capítulo 2 se extiende un poquito más sobre cómo fue el origen del hombre, cuál fue el entorno donde se iba a desarrollar su vida, qué directrices le fueron dadas, cómo fue formada la mujer, cómo fue ordenada la relación entre los dos, el hombre y la mujer, qué es lo que ocurriría después de que esta relación se consumase. Pero lo que a nosotros nos interesa por nuestro tema es el origen del hombre, porque eso es determinante para esta cuestión de qué es el hombre, qué es el hombre, por qué Dios protege la vida del hombre. Vamos a combinar entonces los elementos de estos dos pasajes para encontrar la importancia que Dios le da al hombre. Génesis 1:26 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Lo dice en plural. En este acto creativo de Dios encontramos una diferencia notable con los textos similares anteriores que encontramos sobre la propia creación. En ningún otro texto de la creación, salvo en Génesis 1:26, Dios habla en plural. Cuando Dios hizo la luz, dijo, sea la luz, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Para establecer nuestro espacio atmosférico, Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, versículo 6, y hubo expansión en medio de las aguas, no hubo que hacer nada más. Para ordenar los mares y separar el agua de la tierra, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, versículo 9, y se juntaron. De la misma manera ocurrió con la hierba, ocurrió con toda la vegetación, según nos dice el versículo 12, ocurrió con todos los cuerpos celestes, según nos dice el versículo 14, y de la misma manera actuó en la creación de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los animales, según nos relata los versículos 20 al 24 de este primer capítulo de Génesis. Pero hay un cambio radical cuando va a crear al hombre. Y vemos que aquí no hay un simple mandato para que haya algo nuevo como ha ocurrido con el resto de la creación. No hay un mandato para que algo ya creado produzca otra cosa como la tierra produjo el mundo vegetal y el mundo animal, o las aguas produjeron los peces. No, aquí no encontramos nada de eso. Dios no mandó a la tierra que produjera al hombre, como se hizo con el resto de la creación, sino que previamente hubo un acto determinado por la voluntad divina, donde tomaban la decisión las tres personas de la Trinidad, diciendo: hagamos al hombre. Las tres personas de la Trinidad intervienen en el acto de la creación. Y esto representa un cambio drástico respecto a todo lo que había estado haciendo Dios en la creación. No tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho creando el resto de los seres con vida, los animales, los peces, las aves, o los vegetales, o incluso los mismos astros celestes. Dios pasa de la forma impersonal y del simple mandato, sea la luz, a una conversación entre aquellos que tenían el poder, el propósito y la determinación de crear al hombre para actuar de una manera directa. Destaca el carácter único y distintivo que se le da al hombre respecto a todo lo que tiene que ver con la creación. Es algo distinto cuando Dios va a crear al hombre. Dios estableció una diferencia aún en el momento de la creación del hombre respecto a todas las cosas creadas, respecto a todos los animales, a todas las aves y a todos los peces. El hombre no era otro elemento más de la creación, no era otro objeto más de la creación, no era otro ser vivo más como tantos otros que habían sido creados. Ahora hay una creación especial, el hombre. Y se nos da a conocer un consejo divino que se llevó a cabo en el día de su creación: hagamos al hombre. En Génesis 2:7 se nos amplía esto que está ocurriendo aquí. En Génesis 1 se nos dice: hagamos al hombre, pero en Génesis 2 se nos da el detalle. Versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así encontramos que después de la decisión divina llegó la acción de crear. Y no fue por medio del mandato expresado con alguna palabra, como había ocurrido con el resto de la creación. Dios tenía el poder para crear con su sola palabra, porque de hecho es así como creó todo el mundo visible que nosotros conocemos, con su voz. Pero no lo hizo así con el hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios no solamente habló, sino que también usó sus manos para formar al hombre. Dios intervino directamente para la formación del hombre. Esta es la clase de actividad que hace el alfarero, y que después Jeremías y el apóstol Pablo mencionan acerca del poder que tiene Dios para modelar, para formar. Es lo que hace el alfarero cuando va a trabajar con el barro para hacer una vasija. Es lo que hace Dios creando al hombre. Esto expresa el cuidado y la atención particular que Dios puso con el hombre al crearlo, algo que no hubiera hecho con ninguna otra, con ningún otro objeto, ni con ningún otro ser vivo de la creación. El otro detalle que se menciona es el material con el que Dios trabajó para formar al hombre. Se nos dice que era polvo de la tierra. El tratamiento en la creación del hombre es completamente distinto del resto de la creación, porque Dios no intervino, salvo con su palabra, en el resto de la creación. Pero sí que interviene, no solamente con su palabra, sino con sus manos, para crear al hombre. Dios le va a otorgar una grandeza exclusiva, porque para hacerlo tomó del polvo de la tierra, y esta referencia al material combina la grandeza de que Dios fuese a moldear al hombre con la bajeza, el polvo de la tierra. ¿Qué es el polvo? Nada, nada. Lo que reprobamos de cualquier situación, lo que expulsamos de nuestras casas, lo que no queremos ni ver, el polvo, lo más desechable. Combina la grandeza con la bajeza. Una sabia mezcla para que el hombre pudiera estar en su sitio con referencia a Dios, que era su creador, y no se creyera el hombre que era más de lo que realmente es. Esto es lo que marca la distancia entre el hombre respecto a su creador. Y el hombre debía recordar esto, porque no es otra cosa sino polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Aquí tenemos la parte material de este ser que fue creado tras ese consejo divino, en el que intervienen las tres personas de la Trinidad al completo. El hombre adquiere un cuerpo formado por los mismos elementos, por los mismos componentes químicos que se encuentran en la Tierra. No hay nada diferente. Y esos mismos componentes químicos que forman nuestro cuerpo físico también lo tenemos en común con todas las plantas, también lo tenemos en común con todos los animales. Todo lo creado tiene en común estos mismos elementos químicos, todo lo creado. Pero hay algo que establece una notoria diferencia, y este algo es la actividad especial que Dios realizó en la creación, el cuidado personal que el Dios eterno desempeñó. Cómo Dios usó el oficio de alfarero para moldear, para modelar al hombre. Personalmente realizó la tarea de dar vida y forma al cuerpo del hombre mediante un acto especial. Y cuando lo hubo ya diseñado, la Escritura nos dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esto no lo hizo Dios con ninguna otra criatura. No hizo nada semejante en ninguna otra cosa que creó anteriormente. Solamente lo hizo con el hombre. Sopló de su aliento para darle vida. Cuando sopló en el hombre ese aliento de vida, le comunicó la vida. Le comunicó la vida. Dice el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es el aliento que Dios puso en el hombre lo que le dio la vida. El resto de animales no lo necesitó. Las aves, los peces no necesitaron. Y el hombre fue el objeto principal sobre quien Dios puso la vida. ¿Qué clase de vida le dio Dios al hombre cuando de su aliento hizo que la vida llegase al hombre? Dios le dio al hombre algo de sí mismo. Por eso nos dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es lo que significa la palabra imagen y semejanza, que da la idea de reflejar al original, de tener cualidades y conciencia de aquel que te está transmitiendo la vida, cualidades y conciencia. De manera que la vida que le transmitió Dios a este hombre, que había sido creado, fue la de sí mismo. Puso en él el espíritu, le dio la vida, le dio la facultad de parecerse a él mismo, de parecerse a Dios. Que el hombre fuera un reflejo de su creador. Esto es lo que Dios transmitió cuando le dio la vida al hombre. Ahora bien, a la hora de ser creado, tenemos que tener en cuenta que el hombre fue creado a imagen de Dios, por lo tanto es una criatura, pero también es una persona. Estos elementos están juntos cuando Dios infunde su aliento de vida en el hombre. Estos dos elementos están juntos cuando Dios le hace una criatura, como todos los demás seres que Él creó. Pero no solamente le deja como criatura, sino que le hace una persona. Los animales son criaturas, pero no son personas. Tienen un cuerpo compuesto con unos elementos químicos similares a los nuestros, pero no son personas. Dios le concedió exclusivamente al hombre ser persona, cosa que al resto de los animales no le dio. Estos términos de criatura y persona no son simples categorías con las que podemos definir al hombre y distinguirlo de los animales, sino que nos presentan dos realidades del ser humano, de manera que es así como Dios trata al hombre, según nos enseña la Escritura. Es así como Dios trata al hombre, como criatura y como persona. Dios trata al hombre como criatura, y esto no quiere decir, como muchos piensan, que todos los hombres son hijos de Dios. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, hoy lo repetimos. Todos los hombres no son hijos de Dios. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que cree a Dios, no que cree en Dios, sino que cree a Dios, que cree su palabra y que en obediencia se somete a la enseñanza de la Escritura, y todo ello es el fruto de lo que Dios ha hecho en su corazón al tomar a Cristo como su sustituto delante de la ley para hacerle su Señor y su Salvador, de manera que la ley ya no se va a aplicar sobre él porque se aplicó sobre Cristo. Y es en base a la justicia de Cristo que esta persona ha sido rescatada de su situación de muerte por lo que la ley dictaminaba y ha sido llevada al reino de Cristo. Hijo de Dios es aquel que ha tomado para sí el sacrificio de Cristo y ha visto en Cristo a su sustituto, su redentor, su consolador y su refugio. Este es Hijo de Dios. Los demás son criaturas. Dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Fue a todos? No. A todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, pero no a todos los hombres. Por lo tanto, aquí delimita exactamente quiénes son los hijos de Dios. ¿Pero por qué decimos que el hombre es criatura también? Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estamos viendo cómo fuimos creados por Dios. Y esto nos lleva a afirmar que somos dependientes de quien nos creó. Por eso somos criaturas, nos movemos de forma independiente. La obra que Dios hizo en la creación no fue dejada independiente en sí misma, sino que necesita del continuo poder de Dios para su mantenimiento. Las Escrituras nos indican que una vez formadas todas las cosas y todos los seres, una vez terminada la creación, se mantienen en dependencia total de aquel que las creó. Nos dice Nehemías 9.6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Vemos aquí cómo el escritor bíblico Nehemías comenzó mencionando a Dios como creador de todo lo que existe. E inmediatamente aclaró la dependencia que las criaturas mantienen respecto al Creador. Son sus criaturas. Él las vivifica. Es decir, Él les da la existencia. Existen por la voluntad de Dios. Se mantienen viviendo por la voluntad de Dios. Hoy respiramos por la voluntad de Dios. Pablo, en la predicación que hizo en Atenas a los que ofrecían sacrificios a sus dioses, les dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto entra dentro del poder de Dios, que mantiene su creación. Mantiene su creación cada día. Y en el versículo 28 de este capítulo 17 de Hechos añade que incluso por permiso divino no solamente vivimos, sino que además nos movemos y somos. Por lo tanto, el trabajo y la obra de Dios en su creación es continua. Cada segundo está manteniendo la vida de su creación, cada segundo. Como criaturas creadas, no somos lo suficientemente conscientes de hasta qué punto somos dependientes de Dios, dependientes en nuestro cuerpo, dependientes en nuestra alma, dependientes en nuestras facultades, dependientes en las capacidades, dependientes en los medios que tenemos y disfrutamos. Estos días de atrás hubo, como recordaréis, un terremoto y un tsunami. Era curioso ver al presidente de Japón cómo estaba. Japón es una de las economías más bollantes del mundo y si se ponen a tener un ejército, tendrían un ejército bastante poderoso, es una nación poderosa. El presidente estaba en el parlamento juntamente con el resto de los diputados y cuando tembló la tierra y cuando tembló el parlamento, ese hombre apareció ahí indefenso por completo. ¿Qué es el hombre? Tanta grandeza que cree que tiene, tanto poder militar, tanto poder económico, tan majestuosas casas, tan grandes edificios. Y solamente un pequeño temblor de tierra arrasa todo lo que es el hombre, arrasa todas sus facultades, arrasa todas sus capacidades, arrasa todos sus medios, arrasa absolutamente todo. A nosotros nos parece que las cosas dependen de sí mismas y que siempre van a ser como son ahora, como las conocemos, de que estamos así de sanos porque es que nosotros somos muy sanos por nosotros mismos, de que podemos comer esto y aquello, que logramos avances científicos y técnicos porque somos muy listos, muy inteligentes, Y el hombre, cuando empieza a no tener ningún problema, se cree, desde luego, más, muchísimo más grande que su creador. Y solamente basta ver estos movimientos de tierra para ver lo que es el hombre. Las naciones, dice Dios, son una mota de polvo en la balanza. Esas son las naciones. ¿Por qué decimos que el hombre también no solamente es una criatura, sino que es una persona? Dios creó al hombre con un cuerpo, pero también lo creó con un alma. De ahí que le infundió el aliento de vida, le infundió su espíritu. Debemos enseñar no solamente que el hombre tiene alma, sino que es importante que el hombre sepa que tiene alma. El mundo en el que vivimos, la cultura a la que nos arrastra, es a pensar que el hombre es un animal racional, pero es un animal. Pero la escritura en Génesis nos dice que Dios infundió aliento de vida al hombre, no le infundió aliento de vida al perro, ni al asno, aunque muchos hombres se puedan parecer a un asno. Le infundió aliento de vida al hombre, únicamente al hombre. Así que debemos enseñar no solamente que el hombre tiene alma, sino que debe saber que tiene alma. Debemos ser conscientes de que el hombre tiene alma. ¿Qué significa que tengo alma? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que tengo alma? Ante todo quiere decir que la mente o la conciencia es algo completamente distinto del cerebro. Y cuando nos exponemos a conversaciones con la gente de nuestra generación, confunden la conciencia con el cerebro, lo físico con lo que no es físico. No solamente que dentro de mí se da el proceso de pensamiento, según los nervios y el cerebro y todo lo que influye. No es eso solamente. Es que yo pienso. No es que tengo neuronas que llevan a cabo el proceso de pensamiento. No, no, no. Es que yo pienso. Este misterio lo proclama la Biblia cuando nos dice que Dios hizo al hombre a imagen suya. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, Dios imprimió en el hombre, en el acto de la creación, la vida, el espíritu, cosa que no tiene el resto de los animales ni el resto de las cosas creadas. ¿Qué hubo en el alma del hombre cuando fue creado que fuera semejante a Dios? Pues que Dios es persona. O mejor dicho, es tres personas en un solo Dios. Y el hombre es persona. En esto el hombre es semejante a Dios. Es persona. De esta manera al hombre le fue otorgada una facultad para pensar y para tomar decisiones por sí mismo. Decisiones que tienen consecuencias. Se le dio responsabilidad, cosa que no se le dio a los animales. Un animal te pega una patada, te rompe una pierna, no puedes llevar al animal al juzgado para que le castiguen. Solamente se le dio al hombre. En Génesis 1:26 Dios le dijo al hombre que se enseñorease sobre peces, aves, bestias y sobre toda la tierra. Es decir, le estaba dando dominio, le estaba dando poder, le estaba dando facultad para dominar toda la tierra. Para dominar los recursos de la naturaleza, tanto minerales como animales. Esto desde luego, y lo iremos viendo con el desarrollo de este sexto mandamiento, no es una carta en blanco, no es para que el hombre actúe a su antojo, no es para que el hombre abuse de la creación, sino para que la administre. El hombre es un administrador de lo que Dios le ha conferido, y le ha conferido dominio sobre la naturaleza. Por eso el hombre explota los recursos minerales, por eso el hombre tiene capacidad para pasar los recursos minerales y hacer metales. Por eso el hombre puede construir vehículos, por eso el hombre puede construir naves espaciales, por eso el hombre puede construir submarinos, por eso el hombre ha inventado la luz y ha inventado todos los asuntos tecnológicos que hoy conocemos. Porque Dios le dio dominio sobre la creación, le dio la facultad de enseñorearse sobre la creación. Sin embargo, lo que vemos en el mundo que nos rodea es la tenaz disposición del hombre para no querer entender ni asumir estas realidades, de manera que en vez de ponerse en la posición de administrador de todo lo que Dios le ha dado, se pone en una situación de abuso y abusa de todo lo que tiene a su alrededor. Abusa de los recursos minerales, abusa de los recursos animales, abusa del propio hombre, abusa de su prójimo, abusa por todos sitios. los abusos llegan hasta tal punto, o la enfermedad del pecado en el corazón del hombre llega hasta tal punto, que tiene mucho cuidado, sobre todo en los países occidentales, de la vida de los animales, con penas de cárcel si tú rompes un huevo de un águila real, pero si matas a 100 niños en el vientre materno no hay ningún problema, eres un héroe nacional porque has roto lo que la mente social estaba protegiendo, especialmente la iglesia, que es el gran enemigo a batir. Cuando el hombre no asume que es una criatura ni piensa como lo que es una persona, lo que hace es que se engaña a sí mismo y provoca una alteración en todas las consecuencias que son fruto de sus decisiones. Las decisiones ya están mal tomadas, las consecuencias son nefastas para el progreso, para la paz, para el avance, para absolutamente todo. Cuando una persona dice mi cuerpo es mío, lo que está transmitiendo es la ingratitud y la soberbia que se esconde en su corazón. Y con esa afirmación, sabéis que en nuestros días se justifica el aborto, se justifica el abuso que muchos cometen sobre los demás, se justifica el robo, se justifica el asesinato. Cuando el hombre elimina de su mente la realidad de que es una criatura de Dios, de que es una persona, encuentra justificación para hacer aquello que está en contra de su propia existencia, especialmente aquello que está en contra de la ley de Dios, porque es su principal enemigo. El hombre hará todo lo posible por ir en contra de la ley de Dios. Si no coged los 10 mandamientos, lo ponéis en el contexto de la sociedad en la que vivimos y veréis como uno por uno son atacados directamente por la cultura que nos envuelve, uno por uno. Cuando Dios nos dio su imagen, nos hizo seres responsables. Por lo tanto, tenemos que pensar las consecuencias de nuestras decisiones que tomamos y las consecuencias de las decisiones que no tomamos. Sea lo que sea que hagamos, eso conlleva consecuencias. Dios puso en nosotros no solamente su aliento de vida, sino que con ello también nos dio muchas responsabilidades, muchos privilegios, pero muchas responsabilidades. Los animales tienen otra perspectiva de la vida. No tienen responsabilidades, como decíamos. Pero el hombre no es así, porque Dios hizo al hombre a su imagen. El hombre, por tanto, es responsable de lo que hace. Tiene una ley que le legisla, que son los 10 mandamientos, que Dios ha dado para todos los hombres. Y tendrá que dar cuentas delante de Dios respecto a las violaciones que haya cometido contra esa ley que Dios, el legislador, ha puesto en el mundo. La revelación especial de Dios nos muestra la realidad de lo que estamos diciendo. Sin duda, las palabras del salmista cuando decía envía tu luz y tu verdad, estas nos guiarán, cobra todo el sentido, porque necesitamos la luz y la verdad de la palabra de Dios para saber cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar, qué es el hombre. Sin la revelación especial de Dios estaríamos pensando lo que cree la gente que nos rodea. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha revelado su palabra para que entendamos, nos ha dado el don de la fe, nos ha dado el don del arrepentimiento para que entendamos todo lo que Él tiene que decir. Si este es el valor que Dios le da a la vida humana, que cogió al hombre, lo moldeó y le dio su aliento, si este es el valor que Dios le da a la vida humana, si Dios cuida de su creación y ha puesto al hombre como corona de toda su obra creadora, aquí tenemos la evidencia palpable de que Dios no dará por inocente al que atente contra la vida de un semejante. Dios no lo dará por inocente. Y iremos viendo con el transcurso de este mandamiento las penas capitales que Dios ordena que se ejecuten sobre aquellos que son capaces de quitarle la vida a su semejante. Razón: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es quitar la vida de Dios de un ser humano, y eso, según las escrituras, conlleva la pena capital. Pero en todo esto nos iremos introduciendo y iremos viendo cuáles son los argumentos que nos da la escritura para enfrentarnos a la corriente social que nos invade, que es muy progre y que está pensando en otras cosas, frente a lo que Dios en su palabra nos enseña, que no tiene absolutamente nada que ver con la corriente social tan fantástica en la que vivimos. Vamos a terminar en oración. Thank you.